El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muy, pero muy buenos días. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a este espacio informativo. Fin de semana, espero que lo disfrute mucho, ya sea descansando o inclusive trabajando también. Pues sí, claro, por supuesto. Todas las cosas que hagamos en la vida, pues hay que hacerlas con mucho entusiasmo. Hasta tirarse a la hamaca, ¿eh? Porque hay mucha gente, no es en serio, lo que le digo es en serio, a Luigi le da risa. Pero hay gente que está tan acostumbrada a andar en el acelere, que un día, un minuto, que se permita como quedarse tranquilo, ya se sienta hasta culpable. No, espéreme, el descanso también es importante. Si no hay descanso en un momento determinado, el cuerpo cobra facturas y no le avisa, nomás llega y ¡pum!, se la cobra y fin de la historia. Entonces por eso le digo que hasta tirarse a la hamaca, disfrútelo, desconéctese. Hay gente que le cuesta trabajo hacer eso, desconectarse. No va a pasar nada, mire, el mundo va a seguir igual, mejor, peor, no lo sé, pero usted también necesita su espacio, necesita su tiempo. Entonces, bueno, ahí uno fomentando la flojera. No, el descanso, porque la flojera es otra cosa, muy distinta. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Le invito a que se quede con nosotros, porque le vamos a tener por aquí una novela que en esta ocasión nos hace llegar en la editorial Planeta, de quien fuera consejero del Instituto Nacional Electoral. Le estoy hablando de Ciro Murayama. Pero de esto y del resumen informativo estaremos dándole cuenta a usted después de esta pausa comercial. Gracias por acompañarnos. Esto es Sábado en Metrópoli. Muy buen fin de semana. Aquí estamos con usted en este sábado en Metrópoli, sábado por cierto ya 19 de octubre de 2024, y le presentamos el resumen a continuación. Tras una segunda consulta, magistrados y jueces federales acordaron continuar con la suspensión parcial de labores en rechazo a la reforma judicial, solo con atención a casos urgentes. Buscará el gobierno mexicano extraditar al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, encarcelado en Estados Unidos.
¿Qué procede? Solicitar extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar extradición.
Analizan fiscales de Estados Unidos solicitar la pena de muerte para Ismael el Mayo Zambada. La presidenta Claudia Sheinbaum descarta eliminar la publicación de la reforma judicial como ordena la jueza Nancy Juárez. Adelanta que se presentará una denuncia contra la juzgadora.
Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo.
El Senado da a conocer los 48 finalistas para elegir a quien presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Destaca Rosario Piedra Ibarra, quien busca su reelección por otros 5 años. La Guardia Nacional y la Fiscalía de Quintana Roo rescatan a 14 mujeres, mexicanas y extranjeras, víctimas de explotación sexual en un establecimiento en Playa del Carmen. La Secretaría de Marina asegura cargamento histórico de 8 toneladas de droga en Michoacán. Se estima que el monto asciende a 2.099 millones de pesos. Hay 23 detenidos y 6 embarcaciones decomisadas. Vamos con las noticias internacionales. Las fuerzas rusas lanzaron durante la noche contra territorio ucraniano un total de 135 drones en uno de los ataques más masivos con aparatos no tripulados desde el comienzo de la guerra. Tanques israelíes rodearon y dispararon contra el hospital indonesio de Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza. Hasta ahora se ha informado de la muerte de 2 personas y de más de 40 heridos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el canciller alemán, Olaf Scholz, afirmaron que la muerte del máximo líder de Hamas, Yahya Sinwar, a manos de Israel, abre la puerta a que se busque un camino a la paz en la Franja de Gaza. La red eléctrica nacional de Cuba se apagó este viernes después de que una de las principales centrales eléctricas de la isla fallara, lo que sumió a todo el país en un apagón. El presidente ruso Vladimir Putin, bajo una orden de arresto de la Corte Penal Internacional relacionada con su invasión de Ucrania, dijo que no asistirá a la cumbre del G20 en Brasil del 18 y 19 de noviembre para no perturbarla. Un incendio quemó al menos 7 viviendas en un vecindario ubicado en una colina de la ciudad de Oakland, California, donde se ordenó la evacuación de cientos de personas. La producción de cocaína en Colombia se disparó un 53% en 2023 hasta alcanzar la histórica cifra de 2.600 toneladas, marcando un nuevo récord histórico en el mayor productor de esta droga en el mundo, según un informe de Naciones Unidas. Brasil es el país latinoamericano que más contamina el océano con residuos plásticos y se ubica en el 8º puesto a nivel global, según estudio divulgado por la ONG Oceana. El país suramericano es responsable de verter anualmente 1.3 millones de toneladas de residuos plásticos al océano. En las noticias locales, del 15 al 18 de noviembre se realizará la edición 2024 del Buen Fin, con la meta de superar los 6.100 millones de pesos en ventas, informa la Cámara de Comercio de Guadalajara.
El gasto promedio por persona es de alrededor de 8.163 pesos. El 77% de los consumidores acudió a comprar por motivo del Buen Fin.
El lago de Chapala podría registrar una recuperación histórica en su nivel de almacenamiento durante el actual temporal.
Yo creo que sí vamos a llegar al nivel más alto que ha tenido el agua de recuperación, ¿eh? Porque ahorita ya llevamos más del metro y pasadito, ¿no? Yo creo que sí llegamos a los 2 metros.
La Universidad de Guadalajara proyecta consolidar nuevos centros universitarios con presupuesto constitucional. Adelante el rector general, Ricardo Villanueva.
Vamos a tener esa reserva y prever, porque ya no vamos a volver a tener un crecimiento como este. Ahora sí, nos dieron la mayoría de edad y tenemos que mantener esta universidad con lo que corresponde.
A partir de anoche se iluminaron de rosa los principales edificios públicos de Jalisco por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre. Cada semana mueren 12 mujeres por esta enfermedad en Jalisco.
Se registraron 658 mujeres en el año 2023. Eso equivale a 184 muertes más que 10 años previos.
Jalisco espera finalizar el año con 160 mil mastografías realizadas en hospitales públicos. En octubre y noviembre se prevé se acelere la realización de estos estudios. El temporal ha traído beneficios para las principales fuentes de agua de la zona metropolitana de Guadalajara, indican autoridades. Destacan la presa Calderón, que alcanza el 95% de su capacidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que debido a la remodelación del área de urgencias del Hospital Regional de Zona 45, los servicios se brindarán de manera parcial y gran parte de los pacientes serán atendidos en otros hospitales de segundo nivel. Abandonan a una recién nacida en calles de Zapopan. Ninguna cámara captó a los responsables.
No, mire, por el tipo de colonia donde quedó, tenemos cámaras muy retiradas del lugar. Se está trabajando en caso de que Fiscalía nos pida los videos. Pues por el lugar, sí. Dentro de la colonia, es la orilla de la colonia pegada al canal.
Este es el resumen informativo con el que le saludamos todo el equipo. Muy buenos días. Mi compañera Luz Balvaneda ya está lista para contestar sus llamadas telefónicas y los números se los recuerdo con muchísimo gusto, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán, también esta mañana, dice presente allá en el control de audio, y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, pues no importa, tú pon de todas maneras la cortinilla, mi querido Luigi, para aquellos que apenas acaban de incorporar y no saben qué tenemos de lectura, pues esa es la propuesta de hoy.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Ya se lo había adelantado, el día de hoy le traigo una novela que escribió Ciro Murayama. Ciro Murayama, quien es economista por la UNAM, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, pero que seguramente usted lo conoce más por haber sido consejero del Instituto Nacional Electoral en el periodo de 2014 a 2023. Ha publicado ciertamente libros que tienen que ver con el tema de la democracia, inclusive con la economía, que es pues en este caso su especialidad, al ser el egresado de la UNAM en esa materia. Pero también ahora, bueno, o escribió esa novela que tiene que ver con temas políticos, ¿no? Finalmente la democracia pues tiene su relación con la política, y en este caso Ciro Murayama escribe esta novela que se llama Infamia, el poder corrompe hasta a los rebeldes. En esta novela lo que él busca pues retratar es qué sucedió con la generación de la izquierda mexicana luego de 1968. Él, a través de esta novela, considera que hubo una historia negra de una izquierda que, instalada en el gobierno, extravió su integridad. Esta es, pues, la premisa de esta novela de Ciro Murayama, Infamia, el poder corrompe hasta a lo, corrompe hasta a lo, hasta los rebeldes. Entonces, si fuera de su interés leer a Ciro Murayama, digamos, en esta faceta como novelista, donde, pues, digamos que no deja de lado el tema político por el que siempre se le ha conocido, el de la democracia y demás. Aquí está la propuesta para el día de hoy de la editorial Planeta. Si es de su interés, bueno, pues adelante, díganos. Ya sabe que el tema es muy sencillo. Solamente tiene que decirnos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y con eso ya está participando. Le pido nada más encarecidamente que si me escribe por WhatsApp o Telegram, póngame su nombre completo. La persona que resulta ganadora deberá de traernos, por favor, la copia de una identificación. Entonces, pues sí requerimos que el nombre esté completo, que coincida con la identificación que usted nos haga favor de traer para recoger su libro. Entonces, le encargo ahí nada más eso. ¿Ok? Bueno, pues ahí está entonces. Y si le parece, vamos con la información. Estos días, sin duda alguna, serán importantes porque, pues, vendrá la elección de quién será él o la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya, de hecho, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado dieron a conocer los 48 finalistas para elegir a quien presidirá precisamente la CNDH. Entre estos destacan Rosario Piedra Ibarra, quien busca su reelección por otros 5 años. Está también Nachieli Ramírez Hernández, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre otros. Digamos que estas mujeres destacan porque están ya en este momento en un cargo alusivo, por supuesto, a derechos humanos, y digamos ahí sobresaliendo, pues ni más ni menos que la titular de la CNDH actualmente, Rosario Piedra Ibarra, que quiere otros 5 años. Y bueno, pues ahí estuvieron las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado, que precisamente el día de ayer estas comisiones avalaron la elegibilidad de los aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria. Pero de acuerdo con la especialista y académica del ITESO, Alejandra Nuño, en el caso específico de Rosario Piedra Ibarra, ella no tiene el perfil adecuado, ni tiene tampoco o no ha tenido los resultados para buscar su reelección en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a escuchar lo que señaló Alejandra Nuño.
dejó de hacer acciones sustantivas como la emisión de recomendaciones, como la interposición de acciones de inconstitucionalidad que hubieran sido fundamentales para poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con temas realmente nodales en derechos humanos en nuestro país.
Alejandra Nuño, exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, considera que a Rosario Piedra no la respaldan los resultados, pero además le falta autocrítica para reconocer que se quedó muy cerca del Ejecutivo y por debajo de las expectativas. Dijo también que ni siquiera logró en 5 años completar el equipo de visitadores necesarios para la defensa de la población.
Una titular que en 5 años, ya lo habíamos mencionado, ni siquiera pudo completar a su primer equipo, que son, entre otros, los visitadores generales, ¿no? Entonces, a mí yo haría un llamado de verdad a quienes quieren asumir estos altísimos cargos con estas responsabilidades, de tener un sentido de autocrítica y de preguntarse para qué quieren llegar a esos puestos, si no es para realmente ser eso, una instancia autónoma.
Espera Alejandra Nuño que impere la sensatez de los senadores, porque son ellos, como ya lo decíamos, los responsables de elegir al nuevo titular de Derechos Humanos por los próximos 5 años, el cual estaría entrando en funciones en noviembre. Por eso le decía yo al principio que, bueno, estos días serán importantes en esta materia. Y quien está aspirando o se registró ya como aspirante a dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la abogada jalisciense y maestra en Derecho Constitucional de la Universidad de Guadalajara, Paulina Hernández, que nos habla un poco al respecto de cuál sería o cuál es su plan de trabajo en caso de ser elegida titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Parte de mi plan de trabajo tiene que ver con hacer una reconfiguración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en principio a partir de las visitadurías, que estas sean especializadas, que estén especializantes y que se enfoquen nada más a su labor de la protección y de la defensa de los derechos humanos.
Ahí está, pues, parte, digamos, del plan de trabajo de quien aspira a ser, en este caso, la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, jalisciense ella, Paulina Hernández. Y bueno, pues cabe recordar también que quien resulte titular de esta comisión deberá contar con el respaldo de 2/3 partes de los miembros del Senado de la República. Y de acuerdo a la convocatoria, el 15 de octubre concluyó el periodo de registro. Por eso mismo es que el día de ayer, como ya le decíamos, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado pues avalaron la elegibilidad de los aspirantes, que en este caso son 48. Ya veremos entonces. Los teléfonos en cabina a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como el WhatsApp y el Telegram también a su disposición en el 33-11-55-19-62. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted para leer también inclusive parte de su amable comunicación, que esta mañana está fluyendo, a pesar de que es bastante, no hay tráfico que detenga precisamente esta comunicación entre usted y nosotros, el equipo de Radio Metrópoli. Ya volvemos. Aquí estamos de vuelta con usted. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Así es de que espero que tenga un estupendo fin de semana, que haya cosas muy positivas para usted y no se nos desconecte, porque, bueno, ya sabe que también los sábados aquí en Radio Metrópoli tenemos, por supuesto, tenemos también programación en vivo. Y déjeme decirle, antes de pasar a leer su comunicación, que como siempre agradezco mucho, que hay que estar pendientes porque la tormenta tropical Nadine se intensifica ligeramente y continúa su desplazamiento hacia Belice. Esto lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Su circulación en interacción con el frente número 4 mantendrá lluvias intensas en la península de Yucatán, así como viento con rachas fuertes y oleaje elevado. Se espera que la tormenta tropical Nadine impacte este sábado al mediodía al norte de Belice, aproximadamente a 70 kilómetros al sur de Chetumal, Quintana Roo. Pendientes, pues, estaremos de la evolución de Nadine. Aquí para el área metropolitana de Guadalajara, el pronóstico del día de hoy es cielo despejado con algunas nubes dispersas. Índice de radiación UV alto en horas centrales del día para que se proteja, por favor, usted del sol. Temperaturas frescas por la noche y hasta el amanecer. En este momento el termómetro nos marca una temperatura de 13 y la pronosticada como máxima para este sábado es de 29 grados. Así es de que pues estaremos con el airecito, con el frillito, digamos, de la mañana, el calorcito al mediodía, pero sobre todo recuerde, procure cuidarse de la radiación UV, que será alta en horas centrales o al mediodía, para que se proteja entonces del sol. Gracias por comunicarse con nosotros. Déjeme leer sus amables mensajes. Nos dicen por aquí: buenos días, Mercedes y equipo Metrópole, ¿me podrían orientar si existe manera de contactar al presidente municipal de Zapopan vía Facebook? No sé si tenga, yo creo que el ayuntamiento de Zapopan tiene que tener un Facebook. No lo sé, le soy franca, no lo sé si alguien de nuestra audiencia nos puede ayudar, pero yo me imagino que igual, no sé si usted ha rastreado ya a través de Facebook, si Juan José Franje tuviera su cuenta en Facebook, pero pues igual en el Palacio Municipal podría usted asistir, es el presidente, usted es un ciudadano que tiene derecho a la atención, entonces creo que igual la puede solicitar. Nos dicen: buen día, en la autopista de Morelia, Guadalajara, ayer fui víctima de un atraco de la caseta de Ocotlán a Guadalajara, 4 horas, por reparaciones en la carretera. El robo es por el hecho de que me cobraron el 100% y me dieron un servicio del 5%. No le pierden, cobran y no dan el servicio que retribuye ese pago. Más de 20 kilómetros a vuelta de rueda y detenidos por minutos. Si me hubieran avisado, tomaría la libre. Viva el México, donde el pueblo importa poco, dice José Luis Ramírez Martínez. Buenos días, una felicitación a López Obrador y a Carlos Lomelí por haber vendido la elección en Jalisco a favor de MC. Pablo Lemus ya respira tranquilo y está feliz porque ya es gobernador. La democracia fue ignorada. Atentamente, Fer Morales. Pero, pues la elección, las impugnaciones, mejor dicho, que presentó Morena, no las resolvió ni López Obrador ni Carlos Lomelí, señor Morales. O no entiendo, pues, cuál es el punto, porque esas impugnaciones las resolvieron las diferentes instancias en materia electoral. Nos dicen: buen día, Alberto Reyes Anta. Noticia de la semana: la condena de García Luna a base de declaraciones de delincuentes y las evidencias como videos donde se entrega dinero en sobres amarillos y con ligas, pruebas de enriquecimiento inexplicable del obradorato. Ojalá en su momento también se apliquen. Participo por el libro. Acá tengo otro participante más, Ángela Cebes Rodríguez. Muchas gracias por su comentario. Gracias, un abrazo, señora Cebes, que tenga usted una muy buena mañana. También por aquí, bueno, el maestro Enrique Rodríguez se comunica con nosotros y le invita a escuchar Agenda Local hoy a las 11 de la mañana, donde el tema serán los retos y las prioridades del nuevo gobierno de Tlajomulco, con Tomás Figueroa, secretario general de Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, precisamente. Gracias, maestro Rodríguez, por la invitación, que ahí hacemos extensiva entonces a la audiencia para sintonizar Radio Metrópoli con este espacio en particular. Nos dicen: ah, sí. A ver, ¿cómo ser un buen ingeniero? De Santiago Barcón. Sí, don Jesús, ahorita le escribo, permítame un segundo. Efectivamente, por aquí tengo el libro que ya usted me hizo llegar. Y bueno, pues, ¿qué le parece si... Ay, bueno, acá tengo otros comentarios, discúlpeme rápidamente. Jesús Hernández, ¿me podrían informar cuándo nos entregarían la pensión del IMSS en el mes de noviembre? Recordando que el día festivo 2 de noviembre no es laborable. Hay que buscar la tabla de dispersión de los... no, espéreme. Bueno, déjeme checarle a ver si está publicada esta información, pero si no fuera el 2, podría ser el 3, don Jesús. Si no es el 2, es el 3. A ver, espéreme, ¿el 2 en qué cae, 2 de noviembre, para empezarnos a entender. Sábado, posiblemente hasta el lunes 4, es muy posible que hasta el lunes 4, pero déjeme ver si hay alguna información disponible al respecto. Javier Magaña dice, la tómbola estúpida que hizo el sorteo Noroña, este también hace las cosas con los pies. Muchas gracias también por el comentario, señor Magaña. Saludos, que tenga usted una muy buena mañana. Y bueno, ¿están listos para un poco de música? ¿Sí, Luigi? Uy, Luigi apenas va a afinar allá la tambora. Va a afinar a la F. Así le decimos de cariño a las efemérides, por cierto, al sonido de la música. Bueno, entonces vamos a ver a qué músicos nos va a mandar Luis esta mañana, cuál es el sonido de la música del día de hoy, esperando, por supuesto, como siempre, que sea de su agrado. Espero que haya sido de su agrado la efeméride del día de hoy con Vinicius de Moraes. Y quién no conoce esta pieza, ¿no?, de La Chica de Ipanema, efectivamente versionada por arriba, por abajo, de un tipo de género musical, de otro, de uno más. En fin, es sin duda una pieza especial, ¿no? Yo creo que hay piezas especiales, piezas que hacen conexión con la gente y no en balde, pues se les busca hasta rendir homenaje, ¿no?, cuando cada quien hace su propia versión. Creo que cuando cantamos en el baño, ahí nosotros estamos haciendo nuestra propia versión de nuestras canciones favoritas. Bueno, pues espero que haya sido de su agrado la efeméride del día de hoy, el sonido de la música. Recordándole nuestros teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también, por supuesto, que recibimos su comunicación. El número es el 33 11 55 19 62. Hoy tenemos esta novela llamada Infamia, el poder corrompe hasta a los rebeldes, de Ciro Murayama, de la editorial Planeta. Si es de su interés, si le gustaría leer esta novela, bueno, pues adelante. Aquí tenemos esta posibilidad para usted. Díganos solamente cuál es la noticia que usted considera la más importante de esta semana que concluye y con eso ya está participando. Y reitero, su nombre completo, eso es importante. Hacemos el corte, Luigi, y volvemos. Aquí nos tiene, anótele y anótele y anótele en las papeletas para quienes quieren participar por el libro del día de hoy. Por lo pronto vamos con más información. Luego de que la jueza Nancy Juárez ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, la titular del Ejecutivo Federal declaró que la juzgadora no tiene ninguna atribución para que se elimine la publicación. Esto lo señaló la mandataria el día de ayer en su mañanera.
Es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación.
Eso fue lo que dijo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien adelantó, por cierto, que se presentará una denuncia contra la jueza ante el Consejo de la Judicatura. Y pues bien, déjeme decirle que el tema, en este caso, de los trabajadores del Poder Judicial, pues han estado manteniendo el paro de labores. Y los jueces federales, en este caso, determinaron continuar con este paro de labores en el Poder Judicial de la Federación como una medida de rechazo contundente y enérgico a la reforma presidencial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial informó los resultados de la consulta realizada a los juzgadores, en la que 809 votaron por continuar con la suspensión parcial de actividades y 497 por la reanudación de labores a partir del próximo lunes 21 de octubre. El organismo criticó el incumplimiento de las suspensiones otorgadas en juicios de amparo para impugnar la reforma al Poder Judicial. Aquí el asunto, pues, es de que los jueces determinan mantener este paro de labores, pero, sin embargo, dicen que estarán atendiendo los asuntos que sean urgentes. Los asuntos urgentes, entonces, sí les estarán dando cabida. Pero, mire, déjeme decirle algo. Dentro de todo esto, dentro de los distintos frentes, llamémosle así, que están en contra de esta reforma judicial, el día de ayer, la diputada de Movimiento Ciudadano allá en el Congreso de la Unión, Laura Ballesteros, ella presumió que obtuvo una suspensión definitiva contra la reforma judicial, esto luego de presentar un amparo. En su cuenta de red social, en la red social X, ella escribió lo siguiente: "En Movimiento Ciudadano prometimos que vamos a luchar hasta el final para defender los derechos de todas y todos los mexicanos y el de las y los trabajadores del Poder Judicial". Acusó que la mal llamada reforma judicial es una venganza contra la Corte, un pleito de los poderosos de Morena contra los viejos poderosos. Asimismo, aseguró que si llegó una mujer a la presidencia, Claudia Sheinbaum, pues no pueden irse las mujeres trabajadoras del Poder Judicial, según escribió en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter. Y bueno, fue la jueza Cintia Danae Romero Iturrioz, en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales de Querétaro, la que le otorgó el amparo en contra de las modificaciones a la Constitución. Según se lee en el documento de incidente de suspensión con el número 108-22024, se pide a los poderes mantener las cosas en el estado en el que actualmente se encuentran y se impiden los efectos de la reforma judicial. Se ordena, por supuesto, a las autoridades responsables del federal, en este caso Claudia Sheinbaum, y locales, para abstenerse de ejecutar los artículos transitorios publicados el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Pues ese tema continúa, pero bueno, no solamente ahí, sino que también en el INE ha suspendido pues toda la organización de la elección del Poder Judicial, en tanto el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia no resuelvan las suspensiones y recursos presentados contra el proceso. De hecho, la consejera Norma de la Cruz subrayó que las leyes reglamentarias presentan contradicciones con la reforma y la convocatoria, principalmente en temas como el voto en el extranjero, paridad y mapa geográfico, entre otros. Refiere que otra contradicción es que la reforma establece que se deben escribir los nombres, aunque otro decreto señala que se debe marcar la boleta. Entonces, bueno, eso es lo que pone en este caso la consejera Norma de la Cruz, consejera del INE, de estas inconsistencias que considera que pues no permiten al Instituto Nacional Electoral realizar el trabajo de organización para lo que será la votación de jueces, ministros y magistrados, esto por supuesto para el próximo año. Así es de que, pues de alguna manera, digamos que las aguas en esa materia, pues ciertamente no están bien, no están tranquilas, digámoslo de esa forma. Y bueno, vayámonos ahora con otro tema también. Se aproxima el Buen Fin de este año. Para esta ocasión, la edición del Buen Fin se va a realizar del 15 al 18 de noviembre, prácticamente poco menos de un mes. Y la invitación, como siempre, que se hace a los consumidores es de que sean racionales con sus compras. Porque, bueno, ciertamente a lo mejor uno se puede alucinar con algo que simple y sencillamente pues puede hacer hasta un capricho. Si la gente tiene para caprichos y que no le afecte lo demás, bueno, pues está bien, ¿no? Pero cuando el capricho te quita el dinero para pagarte la comida, la luz, el agua y todo lo demás, bueno, pues yo creo que hay que pensársela un poco, ¿no? Bueno, pues el Buen Fin de este año, o para el Buen Fin de este año, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Navarro, indicó que al menos el 81% de los compradores califica el Buen Fin como una buena oportunidad para realizar compras. Vamos a escucharlo.
El gasto promedio por persona es de alrededor de 8,163 pesos. El 77% de los consumidores acudió a comprar por motivo del Buen Fin. El 91% de los consumidores encontró todo lo que buscaba. El 54% de los consumidores adelantó sus compras navideñas. El 84% de los consumidores calificaron de buena a excelente la atención al cliente durante el Buen Fin. El 92% de los consumidores no registró abusos al realizar sus compras.
Este año se espera la participación en Jalisco de más de 14.000 negocios establecidos y que se genere una derrama cercana a los 6.100 millones de pesos. Y bueno, el Buen Fin también es una de las mejores vitrinas que tienen los comercios para incrementar sus ventas. Sin embargo, las autoridades han creado un protocolo para que los negocios interesados se inscriban. Esto es muy importante porque se ha sabido ciertamente que en ediciones anteriores negocios que no estaban, digamos, que no tienen que estar afiliados, ojo con esto, la Cámara de Comercio de Guadalajara, por ejemplo, pero sí ponían su letrero, se subían a la ola cuando en realidad pues no estaban, no tenían los protocolos necesarios. ¿Qué significa esto? Y esto es muy importante que usted lo sepa, porque como consumidor, un negocio que está debidamente registrado para este programa del Buen Fin, significa que estará siendo, digamos, supervisado, que las ofertas que ofrezca serán fidedignas y que en caso de que usted tuviera una reclamación como consumidor, pues ya al momento de que está este negocio ahí registrado, pues se puede, por parte de la Profeco, actuar en consecuencia. ¿Qué digo? La Profeco debe de actuar en consecuencia sin Buen Fin o con Buen o sin Buen Fin, ¿no? Pero es una forma, digamos, de poder controlar que efectivamente los negocios estarán siendo responsables en ese sentido. Pero vamos a escuchar a la directora de socios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Mariel Mesa, quien explicó que los comercios interesados en participar deben anotarse y así se pueda controlar, pues, que todos ofrezcan, como ya le decía, ofertas reales.
En nuestra página, que es www.cámaradecomerciogdl.mx, van a poder ingresar y en el banner del Buen Fin van a poder realizar su registro. El registro debe ser antes o a más tardar el 14 de noviembre, debe de quedar el registro realizado. Y los comercios que se registren de manera exitosa podrán descargar los recursos digitales, el logo.
Bueno, pues cuando una empresa se ha registrado, se le hará llegar un código QR que servirá para identificar que se encuentra formalmente inscrito en el padrón de comercios. Y la Profeco podrá sancionar a las empresas que se anuncien como parte del Buen Fin sin haberse registrado. Y el trámite es gratuito para todas aquellas empresas o comercios que quieran ser parte de este programa de El Buen Fin. Vamos con participación de nuestra audiencia. Nos dicen, bueno, gracias, dice, para mí las noticias de la semana, la ratificación de Pablo Lemus como gobernador, la sentencia de Genaro García Luna y la incontenible violencia en todo el país. Participo por el libro, gracias, nos dice Pedro Ángeles Rangel. Anotado, señor Rangel. También por aquí, muchas gracias por el comentario. Para mí la noticia de la semana es la cínica intención de Rosario Piedra para reelegirse para presidir nuevamente la CNDH. Apúnteme para el libro, por favor, atentamente, Esteban Cabrera Pérez. Anotado también, muchas gracias. La sentencia de Genaro en Estados Unidos, 28 años de prisión, no, 38, don Salvador Hernández Gutiérrez. Pero anotado, está usted también para para participar por el libro. Buenos días. La manera de comunicarse con el presidente municipal es hacer una cita con él ahí mismo en la presidencia donde están los bomberos, ahí cerca de la Basílica de Zapopan, ahí te reciben sus secretarios y después transita con él. Soy Alejandra López. Gracias, Alejandra. Sí, gracias por la precisión. Era lo que yo decía, puede ir a la presidencia municipal para que, pues, ahora sí que ahí pueda generar esta cita. Y por aquí, mire, me mandan la página de Frangé en Facebook. Está, bueno, dice Juan José Frangé, así tal cual. Juan José Frangé. Entonces, bueno, para la persona que estaba preguntando también, si no lo había buscado, una persona de nuestra audiencia nos hace llegar esta captura de pantalla. Buenos días, ¿qué pasó con Arturo García Caudillo? ¿Les llegó censura? Excelente día y bendiciones. ¿Cuál censura? No, bueno, tres veces, bueno, ok, nada de censura. Arturo tuvo que pedir unos días para unas cuestiones personales, pero ya el próximo lunes aquí lo tendremos. Entonces, no se tejan historias, por favor. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8.